Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, asegura que todavía es pronto para conocer el impacto real del conflicto en Oriente Medio para nuestro país, aunque admite que los precios de la energía ya están subiendo. El titular de Economía aclara que el objetivo del Gobierno de España es anticiparse ante cualquier efecto negativo que este conflicto pueda tener para los consumidores y para la industria.
Es pronto para tener una idea clara de cuál va a ser el impacto agregado de este conflicto, pero sí que podemos decir por parte de España que nuestra exposición directa es baja, sobre todo por la diversificación, por supuesto, de nuestro mix energético, pero también de nuestras fuentes de abastecimiento en materia de crudo y de gas. Sin embargo, la exposición indirecta a través del incremento de precios es lo que vamos a tener que ver a lo largo de los próximos días, porque va a depender de la intensidad, pero también de la duración. Por lo tanto, hay una dosis de prudencia para ver cómo se desarrolla.
Y mientras, el secretario de Estado de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, asegura que esta guerra se va a alargar, pero que no será interminable porque no es comparable a la de Irak. El jefe del Pentágono asegura que este ataque tiene la misión clara y devastadora de destruir las capacidades de defensa de Teherán.
Resulta que el régimen que gritaba muerte a Estados Unidos y muerte a Israel recibió como regalo muerte de Estados Unidos y muerte de Israel. No se trata de una guerra para cambiar el régimen, pero el régimen sí que cambió y el mundo es ahora mejor gracias a ello.
Los países aliados como Francia siguen mostrando su rechazo a las acciones ejecutadas por el gobierno iraní y contemplan reaccionar de manera proporcionada para defender sus intereses en Oriente Próximo. El último anuncio del presidente francés, Emmanuel Macron, ha llegado hace apenas unas horas cuando ha confirmado que va a aumentar su arsenal nuclear, aunque no ha concretado cifras. Vamos hasta París, corresponsal Asunción Serena.
Emmanuel Macron ha pronunciado su discurso sobre la disuasión nuclear desde la base militar de la isla Long, donde se hallan los submarinos nucleares. Se ha referido al embrutecimiento creciente del mundo actual y a un aliado americano cada vez más incierto, y ha dicho que su responsabilidad ahora es garantizar que la fuerza disuasoria de Francia se mantenga.
Ma responsabilité est d'assurer que notre dissuasion conserve et qu'elle conservera à l'avenir.
Mi responsabilidad es asegurar que nuestra disuasión conserve y conserve en el futuro su poder de destrucción en el ambiente peligroso y cambiante que he descrito. Por eso he ordenado aumentar el número de cabezas nucleares de nuestro arsenal. Ha añadido que nunca dudará en tomar las decisiones esenciales para proteger los intereses de Francia y que ningún Estado, por poderoso que sea, podría recuperarse de un ataque, porque un solo submarino francés, ha dicho, tiene un poder de ataque equivalente a la suma de todas las bombas lanzadas sobre Europa durante la Segunda Guerra Mundial.
Y en los deportes, hoy juega el Real Madrid en la Liga, mientras Barça y Atlético se preparan para la batalla de mañana en la Copa. Luis Munilla.
Sí, está el Barça ante el reto de remontar mañana al 4-0 de la ida al Atlético de Madrid para meterse en esa final de Copa. Hoy ha dicho Hansi Flick que confía en hacer posible lo imposible. Tiene la baja segura de Lewandowski y podría entrar Cancelo en el 11. En el Atlético, donde hoy tampoco se ha entrenado Pablo Barrios, Simeone eleva la moral de la tropa con su discurso.
Cuando uno empieza la pretemporada dice, ojalá que en el mes de febrero, marzo, estemos peleando por todo. Cuando estamos en el mes de marzo peleando, bueno, en la Liga estamos un poco lejos, es verdad. En la Copa del Rey bien, en la Champions bien. Obviamente aparecen todos estos escenarios de temor, de posibilidad, de que si va bien, que si va mal. Estamos fantásticos en el lugar que estamos. ¿Por qué? Porque estamos peleando por lo que queremos.
Eso será mañana. Hoy cerramos jornada de Liga con el Real Madrid obligado a ganar al Getafe en el Bernabéu para recortar distancia al Barça, que le saca 4 puntos en la Liga. El baja Camavinga y podría entrar en el 11 el canterano Thiago Pitarch. El partido es a las 9, tiempo de juego a las 8:30. En el Valencia, parte médico oficial de Aguirrezabala, lesión en el menisco, informa al club que va a ser valorado esta misma tarde en Vitoria. Óscar Trejo, histórico del Rayo Vallecano, anuncia emocionado que va a dejar el club a final de temporada y juega la selección de baloncesto, partido de clasificación para el Mundial, a las 8:30 contra Ucrania en Oviedo.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sol, nubes y 16 grados en Cibeles. Puede llover a última hora de la tarde. Mañana vamos a tener cielos nubosos, 17 de máxima y alguna precipitación por la tarde. En cuanto al tráfico, dificultades de salida por la A42 en Getafe. De entrada, A1 Las Tablas, en la M40 Barrio de la Fortuna y Pozuelo hacia la A5 y M50 Getafe sentido A5. El concejal de Móstoles, Raúl Gallardo, gallego del PP ha presentado su dimisión. Asegura por carta que toma la decisión guiado por su conciencia y lo que cree justo. Raúl Gallego apoyó a la exconcejala de Móstoles, que ha denunciado al alcalde Bautista por acoso, y es el marido de Elisa Vigil, la portavoz del PP en la Asamblea, recientemente destituida. Fuentes municipales confirman a COPE la renuncia de Gallego, que atribuyen a motivos personales para cuidar mejor de la familia. Escuchas La Tarde.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Desde este pasado sábado hemos vuelto a ver imágenes de guerra abierta. Buques, militares, misiles, explosiones, el estrecho de Hormuz en tensión. Por alguna razón parece que Donald Trump ha cogido la costumbre de elegir los sábados para sacudir el tablero internacional. Pero detrás de todo esto hay cifras que ya están impactando en los mercados y que tarde o temprano lo harán también, desgraciadamente, en nuestros bolsillos. Esta tarde, con la ayuda de nuestro experto en economía de bolsillo, que es José María Camarero, vamos a traducir esa geopolítica compleja en economía doméstica. ¿Qué está ocurriendo y cómo nos va a afectar de verdad? Camarero, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
Vamos a empezar, si te parece, Camarero, por la gran clave. Vamos a empezar por el petróleo. Estas horas de tensión en el estrecho de Hormuz han provocado que el petróleo Brent se dispare ya un 10% y roce los $82 por barril. Recordamos que por este estrecho que conecta el Golfo de Omán y el Golfo Pérsico pasa el 20% del petróleo mundial. ¿Qué está pasando en ese estrecho y por qué está subiendo tanto el precio del petróleo?
Bueno, que sobre todo, ¿qué no está pasando por ese estrecho, que es la parálisis de buques petroleros, que son los que trasladan esa materia prima a todo el mundo? Es lo que está pasando, pues que se está cerrando el paso de todos esos buques, es mínimo ahora mismo, y aunque hay otros puntos en el planeta donde se produce petróleo y donde se exporta petróleo, la mera duda sobre lo que puede pasar está elevando los precios. Quiero decir, muchas veces se habla de que, bueno, es que nosotros no importamos petróleo de esa zona, o tampoco es tanto, posiblemente, o sea, no hay un riesgo de suministro en este momento, pero desde luego el precio del petróleo y lo que pagamos es el mismo aquí, en Holanda, en Suecia y en cualquier otro país, y por lo tanto, claro que nos afecta, claro que nos viene esa situación, se nos puede venir encima si esto se enquista, que es lo verdaderamente relevante.
Muchos analistas dicen que este tipo de movimientos militares en fin de semana no son casuales. Al lanzar ataques un sábado, como ha hecho Donald Trump ahora, lo hizo también cuando Venezuela, los mercados bursátiles y de materias primas reciben las noticias antes de abrir el lunes y reaccionan antes. ¿Cómo funciona, Camarero, ese juego de tiempos y por qué precisamente el fin de semana puede amplificar el impacto en precios como el del petróleo?
Bueno, vamos a ver, evidentemente todas estas operaciones se hacen precisamente los fines de semana, en primer lugar para que los mercados digieran y para que los inversores vayan viendo con qué se van a encontrar el lunes. O sea, quizá puede ser también un movimiento en el sentido de decir, bueno, ya sabéis lo que estamos haciendo, id poco a poco previendo qué puede pasar. Si esto se hace un lunes, vamos a poner un lunes a primera hora, la reacción puede ser incluso mucho peor y los movimientos pueden ser mucho más drásticos en el mercado. Por lo tanto, ya digo, yo creo que es una forma de retener un poco y de que vayan digiriendo los mercados cuál va a ser la situación y de evitar esos movimientos drásticos. Ocurre con Venezuela, ocurre ahora con Irán y ocurre, ahora nos queda un poco lejos, pero las grandes crisis bancarias hace 15 años, las grandes intervenciones bancarias se hacían los domingos por las tardes, precisamente para esto también. Con lo cual, creo que si se hubiera hecho esta mañana hubiera sido todavía mucho peor para el mercado. No digo, no justifico la operación ni la dejo de justificar, pero evidentemente al tratarse un sábado y un domingo donde no hay movimientos en los mercados, bueno, pues los inversores pueden ir tomando sus posiciones y ver qué van a hacer el lunes.
Decíamos que el barril de petróleo Brent, que es el de referencia, se ha disparado un 10%, pero ¿Cuándo se va a notar esa subida en nuestra gasolina, en los transportes, en la cesta de la compra?
Bueno, vamos a ver. En la gasolina, pocos días, muy pocos días, porque en
los combustibles... O sea, que si tenemos el coche a medio depósito, vamos a llenarlo hoy o mañana, sí, antes mejor, de que se dispare ya,
mejor,
¿no?,
que a finales de semana. Hoy se está produciendo esa subida en el mercado del petróleo, luego de ahí pasará al mercado de donde se negocian los precios de los combustibles en sí mismos, ya refinados, y eso pasa a las estaciones de servicio. Esto no va a ser en horas, en cuestión de horas, pero sí en cuestión de muy pocos días, mañana, pasado, a finales de semana, ya iremos notando esta subida del precio de los combustibles. Por darte una referencia, desde la intervención en Venezuela, el precio del petróleo ha subido $10, ¿vale? $10 por barril. El precio de los combustibles en ese mismo en estos dos meses ha subido 5 o 6 céntimos el litro.
Si el aumento del precio del petróleo se mantiene durante mucho tiempo, ¿puede que volvamos a ver un repunte de la inflación en España?
Si eso sostenido, sí, desde luego. Vamos a ver, no estamos hablando de la inflación, espero, y no hay ningún viso de que sea un repunte de la inflación como el que hubo en su momento hace...
Cuando la guerra de Ucrania.
De la que precisamente ahora se cumplen también 4 años. Uh-huh. Es que es muy importante, justo en marzo fue también. No parece que vaya a ser así, pero evidentemente, en la medida en que el petróleo sube, el gas natural sube, la economía española, que es muy dependiente de la energía que nos llega del exterior, sube, todo eso irá poco a poco permeando en todos los precios. En un momento en el que la inflación estaba más o menos controlada o más o menos moderada, 2,3, 2,7, 2,5%, pues evidentemente este tipo de shocks, que es como se llaman, pues puede llegar a influir. No se va a notar de hoy para mañana, sí en el caso de los combustibles. En el caso del resto de productos y servicios, si esta situación se mantiene durante algunas semanas, evidentemente lo acabaremos notando, sobre todo porque es un casi como un saco que llevamos encima, no así encima del hombro, en el que nunca han bajado los precios en los últimos años. Siempre ha ido subiendo, más o menos, pero siempre ha ido subiendo, y por lo tanto ya se nos hacía dura la inflación que teníamos. Pues imagínate si hay este tipo de movimientos al alza que pueden pesarnos todavía más.
Primera clave, decíamos, el petróleo. Segunda clave, camarero, es el efecto inmediato que están viviendo los aeropuertos de los países cercanos al conflicto. Un caos que afecta a cerca de 30.000 españoles. Algunos están en zona de conflicto sin saber cómo van a poder salir de allí.
Sábado, a partir de mediodía, empezó el ataque y sí que la defensa se produjo encima de nosotros, con lo cual pues te da más miedo porque las casas retumban, las ventanas se mueven y, bueno, en fin, es bastante espectacular.
Así describía esta mañana en Herrera en COPE Borja Brañanova, un asturiano que está en Dubái, el pánico del ataque iraní que han vivido junto a sus dos hijos y el aeropuerto ahora mismo allí cerrado.
Bueno, lo primero que hemos hecho es entender lo que pasaba, entender la dirección de los disparos y hacer un plan de emergencia para, pues eso, en el momento que hubiese una detonación cerca de nuestra casa, saber cómo escondernos o cómo protegernos básicamente de los cristales de las ventanas.
Cierres de espacio aéreo, cancelaciones masivas en aeropuertos internacionales como Dubái o Doha, con decenas de miles de vuelos afectados. Se habla de 3.500 cancelaciones. Esto es que es un roto importantísimo, porque son aeropuertos muy importantes, aeropuertos clave de mucha gente que hace escala para viajar a diferentes puntos de Asia, viajar a Oceanía, para viajar a África también.
Se habían convertido esta zona en un, lo que se llama un hub, para que la gente lo entienda, es un punto de enlace de donde llegan los aviones y hacen escala hasta que se dirigen al destino final, que puede ser todo el sudeste asiático, bueno, y buena parte también de incluso vuelos a China, vuelos a Japón, en fin.
Y África también. Muchos vuelos a África paran allí.
Eso es, se había convertido en ese punto de enlace, un punto además en el que, fíjate, últimamente en Dubái y en todos estos sitios, no solo la gente se paraba unas horas en el aeropuerto y seguía su vuelo, su trayecto hacia otro aeropuerto, sino que ya estaban ofreciendo paquetes turísticos para que se quedaran 2 o 3 noches en Dubái y en todos estos sitios, bueno, pues para disfrutar un poco también, aprovechando la coyuntura de que hay tantos vuelos, ¿no? Evidentemente, esto es un roto importante para esos lugares, para el turismo, para los viajes y evidentemente para todos esos afectados que se han quedado allí atrapados y que, como es normal, quieren salir de allí, claro, evidentemente.
Hombre, la incertidumbre, la situación, dependiendo de dónde estés, dices, madre mía, es que están cayendo los petardazos aquí al lado. Y lógicamente,
totalmente,
hay miedo.
Importante, Pilar, yo creo que es recordar que en estos casos, si es una aerolínea europea en la que se encuentran atrapados allí, les tienen que facilitar en primer lugar un transporte alternativo cuanto antes, y si no lo hay, porque ahora muchos vuelos, bueno, la mayoría están cancelados o están desviados y demás, tienen que garantizarles a esa aerolínea el alojamiento pertinente hasta que encuentre un vuelo en el que puedan
para
regresar
poder salir de
a su casa, eso es.
Pues es un roto, como decimos, para las aerolíneas, muy, muy importante, porque se enfrentan a todas estas cancelaciones y van a tener que realojar y pagar la estancia a muchísima gente. Y luego las aerolíneas que se enfrentan también a la subida del precio del petróleo.
Totalmente, eso lo están notando mucho en la bolsa hoy, pues todo lo que son compañías que dependen mucho del petróleo, como las aerolíneas, por ejemplo, de ese coste que es lo que más encarece o lo que más puede encarecer los billetes, se nota, se va a dejar notar. Y también importante, que no nos parezca que esto de la bolsa es algo ajeno, que está ahí en un palacio, aquí cerquita de donde estamos, en el centro de Madrid, que se negocia ahí. Sí, se negocia mucho, pero de ahí dependen las inversiones que tienen miles y miles de españoles, los planes de pensiones que también tienen muchos españoles, las inversiones que realizan las empresas. Si tienen mucho coste con la bolsa, si les perjudica la bolsa, esas grandes empresas van a poder paralizar sus inversiones y demás. Y esto, ya lo último del todo, tiene su impacto, si ya digo, si se cronifica esta situación, en los tipos de interés. Porque al final, todo en economía, lo explicamos aquí
está
siempre,
ligado.
Está muy relacionado.
Precisamente la tercera clave que iba a apuntar era los mercados y la bolsa. ¿Cómo van las pérdidas hoy?
Pues hoy está cayendo la bolsa española más casi un 3%. Estamos a punto de cerrar la sesión. Y evidentemente, Pilar, hay un aspecto fundamental, y es que todo lo que sea incertidumbre, todo lo que sea tensión, todo lo que sea desconocimiento, impacta directamente en la economía. Ya digo, esto no nos tiene por qué ser ajenos, no hay que ser catastrofista. Vamos a ver si no se cronifica esta situación, porque hay una clave que te quiero apuntar. Donald Trump no se la puede jugar, económicamente hablando. ¿Por qué? Estados Unidos tiene una deuda de 33 billones de euros, me han escuchado bien, con B, billones de euros, y lo último que puede jugársela Donald Trump es a que los precios del petróleo y del gas suban, que le suba la inflación a la gente, a los ciudadanos de Estados Unidos, y por lo tanto que la Reserva Federal no baje los tipos de interés, que es su gran obsesión. De hecho, ha cambiado al presidente de la Fed para poner uno acorde a lo que quiere él, es que le bajen los tipos de interés a Estados Unidos para no tener que pagar tanto por esa deuda billonaria.
Bueno, y el coste militar, que tiene una guerra que se cronifica en el tiempo y que se alarga más de lo necesario.
Exactamente, por lo tanto, como esa es una obsesión, entiendo, no lo sé, que la situación pasará porque no se cronifique este conflicto. Pero una vez que has abierto la caja de Pandora, y más en Oriente Medio, que ya sabemos lo que pasa, es complicado.
Bueno, yo me quedo con la recomendación, que sé que tengo el depósito del coche medio lleno, que me voy a ir esta misma tarde a echar a gasolina por lo que pueda pasar.
Eso es.
Porque de aquí a nada, de momento, lo vamos a notar ya en el surtidor.
Oye, si te puedes ahorrar unos euros, pues unos euros que te ahorran, ¿no? Eso es importante.
Pues José María Camarero, que es nuestro experto en economía de bolsillo. Gracias, Camarero, por contarlo como siempre tan fácil. Y hasta la próxima.
Muchas gracias.
Mucho en las últimas horas de la última edición de los Goya, los ganadores, las sorpresas, los discursos, las reivindicaciones. Solo nos queda el análisis de una persona, el único experto en cine que piensa que un thriller es un señor que te esconde una bolita en un vaso de plástico. Llega el ranking de Jimeno. Jimeno, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal estás?
Pues encantada, como siempre,
bueno,
de tenerte por aquí.
Ya lo decías, me he dado cuenta de que se ha hablado mucho de los Goya. Me he dado cuenta, soy más perspicaz.
Sí, ¿verdad?
Digo, ¿cuánto se ha hablado de los Goya?
Es que estás en todo, ¿eh?
Lo que me he dado cuenta es de que, ya que se habla de pues la financiación que necesita el cine español, de los dineros y todo esto, yo he traído 10 películas que se podrían grabar sin prácticamente dinero, o sea,
de bajo coste.
De muy bajo coste.
Low cost.
Que los productores estén muy atentos, que los directores también, porque traigo las mejores. Primera película. ¿Grabas en el Congreso de los Diputados un día de puente o cuando habla un grupo minoritario? ¿Mm? Es la perfecta localización para grabar una nueva secuela de Star 3.
¡Qué bueno, Star 3!
Claro que sí.
Festival del Humor, ahí, esta tarde, o sea, con Jimeno estamos. En su ranking.
Pues acabo de empezar. Grabas en el Congreso de los Diputados a la hora que van todas las televisiones, sin embargo, ¿no?
Sí.
Pues es un perfecto emplazamiento para grabar Los 300.
¡Oh, Los 300, claro!
No está entrando, ¿eh?
No, lo veo... Bueno, no, venga, sí.
Venga.
A ver si esto mejora.
Abascal monta una fiesta para celebrar su cumpleaños.
Sí.
¿Vale? Dado lo que está pasando en Vox...
¿Serían los elegidos o
no,
algo así?
Solo en casa.
Bueno, mira. Ahí, venga. Eso ha estado un poco mejor.
Cuarta película. Te vas a Cantabria y grabas cómo se relaciona una vaca con los toros y el resto de las vacas. Sería la segunda parte de la red social.
Oh.
A ver este. Grabamos los DNIs de toda la familia real, ¿vale?
Sí.
Sería pues la continuación de una saga perfecta. En este caso sería 8 apellidos largos. Está bien, ¿no?
Bueno, no ha estado mal.
Voy a seguir
lunes,
intentando.
Viene cansado, venga. El fin de semana. Hay que tenerlo en cuenta.
La siguiente película.
Venga.
La grabamos con nada. Le preguntamos a Florentino Pérez si Arbeloa va a ser el próximo entrenador del Madrid la próxima temporada.
Sí.
Es una manera muy barata de grabar. No, ¿eh?
No, ¿eh? Madre mía.
Madre mía. Ay, siempre lo estoy pasando genial. De los creadores de La Trinchera Infinita, una gran película,
sí,
coges
sí.
un chuletón de 5 kilos, lo empiezas a cortar, La Trinchada Infinita. Y llevo ya 8 pelis, ¿eh?
Sí, sí.
8 pelis, una calidad tremenda.
Totalmente.
Unas mujeres, coges a 4 mujeres que te encuentres en los Juegos Olímpicos de invierno y las pones a aplaudir, ¿vale?
Sí.
Y hacemos otra de Palmeras en la Nieve. Ya parece que
bueno,
va entrando.
Esto tampoco estaba mal. Jimeno hoy nos está hablando, lo voy a recordar a la audiencia, a los oyentes, de películas que se podrían hacer, se podrían producir con poco presupuesto.
Con muy poco dinero.
Dando ideas, él, ¿eh? Porque como tiene esa cabeza privilegiada...
Ahí está, y grande.
Y de grande, como, claro.
Como un cubo de fregar. Bueno, novena película.
Venga.
Después de que las palmeras en la nieve hayan terminado su trabajo,
sí.
Estás en los Juegos Olímpicos de invierno que acaban de terminar y te
seguimos
das cuenta...
Seguimos ahí, en la nieve y en
eso
los juegos,
es,
¿no?
Te das cuenta de que no han limpiado, de que hay basura por todos los sitios.
¿Sí?
Y esta sería la perfecta secuela de La Suciedad de la Nieve. Oh, madre mía, cómo...
No está mal.
Bueno, voy a terminar pidiendo perdón a todos los oyentes por lo que acaban de escuchar.
Sí, eso está muy bien también.
Pero tengo una última película que me acaba de llegar... que son políticos en la campaña de Castilla y León y en general en todas las campañas políticas. ¿Título de la película?
Ni idea.
Los Increíbles. ¡Gracias! ¡Hasta siempre!
Bueno, pues hasta siempre. Hasta aquí ha durado la sección de Jimeno en este
bastante,
programa.
Bastante
ha durado, 2 temporadas.
Casi
pero aquí,
temporadas,
aquí lo tenemos que dejar. Jimeno, te voy a dar una última oportunidad.
Dime.
Mañana vamos a superar un poquito el ranking.
Mañana voy a hablar del Mobile World Congress.
Hombre, hay ahí muchas novedades y cosas interesantes.
Pues anda, que no hay. Hay barcas para seguir.
Venga, le damos una nueva oportunidad.
¡Ay, qué pronto me has echado!
Después del ranking de hoy, a ver qué nos trae mañana. Gracias, Jimeno.
A vosotros.
Listo. Salud, muchacho. Por esa mujer.
Dije que te olvidé, pero no te había olvidado. Ay, ay, ay. También dije que te superé y no te había superado. Por hecho dije que ya te olvidé, pero no te había olvidado.
Bueno, que empezamos el gimnasio. gimnasio todos los años nos pasa lo mismo, ¿eh? Que llega el mes de enero, ya sabes que empezamos con los propósitos y estamos a tope con la COPE. Decimos, venga, al gimnasio, dándolo todo, y llega marzo y nos desfondamos. Rosa Rosado,
¿qué llevamos?
Llega marzo y no queda en el gimnasio ni Perry.
Bueno, quedan
quedan los motivados, motivados.
Hay
porque
mucho
los
motivado,
que,
Pilar.
Claro, los que se han apuntado por aquello, venga, sí, que propósito de año nuevo, tal y cual. Pues claro, es que es muy duro lo del gimnasio todos los días.
A marzo no llegas.
Ahora, a marzo no llegas.
Esta canción que es muy de gimnasio, también te digo.
Sí.
Este es un momento en el que el más atrevido ya hasta se pone hasta un poco a bailar. Y luego el matao va y se quita la camiseta, como que se vienen arriba, ¿no? Que esas son cosas que digo, ¿pero por qué? No es necesario que te quites la camiseta. No lo es, no lo es. Bueno, decíamos antes que socializar en el gimnasio está también sobrevalorado.
Sí, está sobrevalorado. Es que vamos al gimnasio con poco tiempo.
No es el lugar ni el momento.
No.
Lo vas a aprovechar.
Nosotros no somos motivadas. Vamos al gimnasio porque tenemos que ir al gimnasio, porque ya tenemos una edad y dicen que bueno para los huesos.
Y punto.
Pero que están diciendo ahora que el gimnasio y el running, todo esto es el nuevo Tinder.
Claro, claro, claro.
Rosa, a nosotros que nos pilla mayor ya esto.
Efectivamente. Igual que los mazaos se quitan la camiseta, luego también hay que decir que las chicas, por favor, llegará un momento que vayan en bikini o sin nada. Porque no entiendo cómo se puede hacer deporte tan apretadas que van muchas, también te digo. Es que eso te
y tan maquilladas
la
y tan repeinadas. Ellos.
Y encima no sudan, dices tú, pero vamos a ver. Pero...
No, algunos sí sudan, ¿eh?
Bueno, digo las maquilladas.
Ah, no.
No sudan.
Esas no.
No sudan, claro. No es lo mismo que tú y que yo, entiéndeme. Entonces, bueno, hablarlo justo, no es el lugar ni el momento. Y eso también, fíjate, lo tiene claro José Luis.
Buenas tardes. Yo lo que no puedo en el gimnasio, mientras estás haciendo ejercicio, mientras estás sufriendo, viendo como no puedes más, que te falta el aire... Que alguien te hable, dándote conversación. Oye, que yo encantado de darte conversación, amigo, compañero. Pero que no es el momento, que me falta la vida. La verdad que es que no puedo con eso.
Claro, encima estamos haciendo fuerza, estás con las pesas.
Ahí con las pesas, intentando levantar más peso. Viene uno a dar conversación, dices que no es el momento.
Si nos ves todos rojas como un tomate, no te acerques a darnos conversación, porque es que en un momento de estos la pesa. O se me cae encima o te la tiro a ti, una de dos. Pero hablar al mismo tiempo que hago fuerza es imposible. Bueno, esta cosa también es muy graciosa y pasa mucho.
Hola, gente, yo no voy al gimnasio, pero conozco a gente que, aun teniendo gimnasio en un pueblo, se va con el coche. O gente que tiene que aparcar en la misma puerta porque no puede dar un paso de más. Conchos, pues vete andando un poquito y ya vas calentando. Buena tarde, gente.
Bueno, en una ciudad aparcas donde puedes, pero es verdad.
Yo voy en coche al gimnasio.
Yo lo reconozco que también, pero
y lo tengo cerca, pero es que como luego voy a hacer compra. Entonces tengo que optimizar la mañana, que tengo muy poco tiempo antes de venir aquí.
Sí, es que son muchas cosas. Yo cerca no lo tengo, entonces bueno, pero en Madrid da igual o en cualquier ciudad no siempre encuentras en la puerta, pero es verdad que en los pueblos la gente es muy de aparcar en la misma puerta. Y si no, estás dando vueltas hasta que se queda un hueco en la misma puerta del gimnasio. ¿Y qué sentido tiene? Pues ninguno. Y aquí tenemos una oferta, por si hay algún voluntario.
Hola, muy buenas tardes. Mi experiencia en el gimnasio es completamente nula, pero puedo invitar a quien desee hacer algo de crossfit a un campo que tengo aquí con piedras, que hay que quitarlas. Sí o sí, totalmente gratuito. Por cierto, se puede hacer todas las fotos que desee, quitando piedras.
Ay, me ha mandado una foto de las piedras, es verdad, sí, que necesita ayuda. Este señor, para los que quieran hacer crossfit, que además están las clases a tope, que yo no sé qué está pasando con el crossfit hoy en día, pues este señor tiene un montón de campo para tirar piedras.
No, pues ahí, vamos, te pones cachas a base de recoger piedras.
Efectivamente, y encima le haces un favor. Entonces, bueno, pues hoy te estamos pidiendo que nos digas qué es lo que menos te gusta del gimnasio, ¿no? Aventuras y desventuras en el 607-1506-02, que es toda para mucho.
Seguimos en la tarde.
Por ti, mujer.
Salud.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado. En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
Por primera vez en los últimos 17 años, la tasa de paro se sitúa por debajo del 10%. Pero claro, cuando rascas, cuando hablas con los que saben, ¿por qué se dan estas cifras? ¿Cuál es la realidad, por ejemplo, de los autónomos?
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
¿Quién encendió la luz? ¿Quién encendió la luz?
La luz que tienes con Repsol, la luz, lo que es la luz, es la misma.
ahora. La tranquilidad de saber que estás con una compañía así, esa es única. Porque gestionamos todas tus energías con las ventajas y el ahorro que solo Repsol puede darte. Misma luz, otra energía. Infórmate en repsol.es/otraenergia. Repsol, con toda la energía.
Descubre la nueva fórmula revolucionaria que combina lo mejor de la
seguridad. Tiri, tiri, tiri.
Para fórmula revolucionaria, la fórmula coche-casa de Línea Directa. Yo la elegiría.
Cámbiate a Línea Directa. Junta tus seguros de coche y hogar con la fórmula coche-casa y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año comienza ya la universidad.
¡Cómo pasa el tiempo!
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta el día 5 de cada mes.
Alquiler Seguro. Más de 30.000 propietarios satisfechos en toda España. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Buscas tu nombre o el de tu empresa en Google y aparece contenido que te perjudica? ¿Reseñas falsas, noticias antiguas o publicaciones que ya no deberían estar ahí? En RepScan eliminamos contenido perjudicial de Internet y reseñas dañinas. Un servicio confidencial 100% legal y respaldado por tecnología propia. Infórmate en bórralo.es o llama al 930 48 20 90. RepScan, toma el control de tu imagen.
¡Qué fuerte! ¡Madre mía! ¡Gracias! ¡Gracias, Movistar Plus! Gracias por darme el mejor cine por 9,99 euros al mes, por dármelo a mí y a toda la gente que es de otra compañía. ¡Pedro! ¡Ya no necesito tu contraseña!
El premio de ver el mejor cine solo te lo da Movistar Plus. Suscríbete ya en movistarplus.es.
Hoy es un buen día para empezar a decir no. Di no al listo que te ha vendido algo roto en Internet. Y a esa aerolínea que te perdió la maleta, no, no. Porque cuando tienes una suscripción a un servicio de abogados que puedes usar tantas veces como quieras, tienes la libertad de decir no. Llama al 900-100-662. Legalitas, no te conformes.
Escucha. Eres tú al volante del nuevo Evo 4, el SUV que despierta tus emociones. Descubre tu oferta en autoevo.es.
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Yo creo que sí.
¡Ojo!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
Pilar García Muñiz.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Hoy se ha inaugurado en la Catedral de Burgos la exposición Picasso, Raíces Bíblicas, una muestra histórica que reúne 44 obras originales de Pablo Picasso desde sus primeros pasos hasta su madurez creativa. Podrá verse desde mañana martes, 3 de marzo, hasta el 29 de junio de 2026 en la sala de exposiciones de uno de los templos góticos más emblemáticos de España. Con el impulso del Arzobispado de Burgos, este es un acontecimiento cultural singular, único. Por primera vez en la historia, la obra de Picasso se expone en una catedral en activo y lo hace desde una perspectiva poco conocida. Cómo el arte de uno de los gigantes del siglo XX dialoga con símbolos, historias y tradiciones ligadas a la cultura cristiana. Está con nosotros esta tarde Bernard Ruiz Picasso, nieto del artista y copresidente de la Fundación Almine, y Bernard Ruiz Picasso, custodio de gran parte del legado de Picasso y además uno de los impulsores también de esta exposición. Bernard, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bernard, ¿por qué una exposición sobre la conexión de Picasso con lo bíblico? ¿Qué te llevó a pensar que esta historia tenía que contarse así?
Bien, fue una voluntad del arzobispo de Burgos y hemos poco a poco imaginado una muestra en esta sala de exposición en la catedral y fue una intención que se inició hace muchos años, ya trabajando y estudiando varias épocas de la obra de mi abuelo.
¿Qué puede encontrar una persona que sepa poco de Picasso en esta exposición? ¿Qué le va a sorprender?
Pienso que da información sobre a dónde Picasso nació, en la ciudad de Málaga, y cómo fue su trayectoria artística en los finales del siglo XIX, y cómo todas sus experiencias de lo que él vivió en España y el arte gótico y también todo el arte religioso que existe en España, todos los grandes maestros que se ven en los museos como Prado o Bellas Artes de Sevilla o en muchos lugares en Barcelona también, son cosas que Picasso nunca ha dejado y han sido una inspiración permanente en su obra en todo momento y en momento más preciso durante parte del siglo XX.
¿Hay alguna obra entre las 44 que se exponen que tú dirías, esto sí que debe ver todo el mundo? ¿Cuál sería y por qué?
Bien, hay la obra del cartel de la muestra, que es una maternidad muy intensa, que representa a mi abuela Olga, mi padre Paul, y esta obra da el sentido de cómo Picasso, después del cubismo, regresó a pintar su autobiografía, su vida, teniendo en cuenta de decirlo todo. Y eso es también algo muy, no solo pertinente, pero algo muy, muy, muy potente. Y la otra obra es el préstamo magnífico y dramático de Reina Sofía, una obra relacionada con Guernica, una madre con el niño muerto llorando, riendo. Es algo muy, muy potente, y hay otras obras entre las 44 que merecen ser vistas. Es un parcours, un recorrido de varias épocas, iniciando por la iniciación de Picasso al arte, uh-huh, con un profesor y un artista muy famoso de arte religioso, y sigue así.
Bernard, me llama muchísimo la atención el escenario escogido para esta gran exposición, una exposición de uno de los artistas más importantes que hemos tenido en nuestro país, como es Pablo Picasso, en un escenario que en sí mismo ya es una obra de arte, como es la Catedral de Burgos. Me imagino que aquí el trabajo del arzobispado habrá sido fundamental para que esta exposición haya llegado allí, a la catedral.
Sí, hemos sido muy unidos para crear todos los estándares de internacional para poder exponer obras de arte. Tenemos préstamo, como lo dijo también el arzobispo del Reina Sofía, del Museo Picasso de París, del Thyssen y de otros museos, y para poder pedir un préstamo a estas instituciones. La sala ha sido renovada totalmente y permite no solo hacer esta muestra, pero tiene un futuro. Es un poco también la ambición o la voluntad de la catedral y de su gente y del arzobispo de poder llevar proyectos que mezcla la sociedad civil y también en su momento grande artista que muestra en Burgos, que permite ver en Burgos cosas que si no, no se podría ver.
Desde luego que sí. Creo que Picasso hizo un viaje a Burgos en 1934 con tu abuela y con tu padre. ¿Qué sabes de ese viaje? ¿Qué impresión crees que dejó aquella catedral en él?
Es su último viaje hacia España. Nunca él ha vuelto a España después este viaje y después de quedarse un par de días en San Sebastián, se ha ido a ver el famoso Cristo en la catedral y después bajó hacia Madrid y Toledo para ver los griegos. Y es un viaje muy importante que todos los catedráticos han estudiado para saber lo que él vio. En el 34, importante recordar que después él fue nombrado director del Prado durante un par de años. Así creo que su conocimiento del arte español, de haber visitado muchas ciudades, ha permitido que él se alimenta de todas estas inspiraciones, grande maestro y de este arte gótico, fantástico, una maravilla, esta catedral. Y todo eso impacta su obra en manera que no se ve siempre.
Estamos hablando con Bernard Ruiz Picasso, nieto del artista, nieto de Picasso. Y Bernard, te quiero preguntar cómo era tu abuelo en casa. ¿Qué recuerdos personales tienes de él?
Un abuelito muy, muy, muy cariñoso. Alguien que quería ser con sus amigos. En aquella época, sí, los niños no hablaban mucho con gente mayor, adultos, pero sí, había siempre para mí de niño, ser con él, mis padres, otros miembros de la familia, sus amigos. A él le gustaba muchísimo con sus amigos poetas o artistas, tertulias, muy, muy español en este sentido y la gente lo amaba y yo también lo amo mucho porque vale, ha dirigido un poco mi vida, pero no sí, me gusta así.
Recordamos que desde hoy se puede ver la exposición Picasso, Raíces Bíblicas en la Catedral de Burgos. Bernard, ¿qué crees que puede sentir un visitante al entrar en la catedral y encontrarse con estas obras aquí, en un lugar tan, tan especial, tan emblemático?
Ya la catedral es un lugar muy es un lugar especial. No hay muchas catedrales así en Europa y que mezcla diferente estilo gótico y otros estilo. Hay también la tumba del Cid, hay una historia aquí en Burgos muy, muy interesante y la expo de Picasso es dentro de la catedral. Es por eso que da relevancia a su concepto y a la experiencia que el público va a poder tener visitando esta muestra, dar otra opinión, otra manera de ver las cosas, que no siempre a un hombre se tiene que ver las cosas de una manera sola, que se puede difundir el arte en varios modos y que también la simbólica existe en el arte siempre y es al visitante de crear las obras. Me quedo con estos textos famosos del siglo XX, que la obra de arte existe porque hay el pintor, hay su, el objeto de la obra y hay nosotros. Somos nosotros uh-huh. que creamos la obra, hablando ahora mismo.
Pues Bernard Ruiz Picasso, uno de los impulsores de esta exposición única, Picasso, raíces bíblicas, que se puede disfrutar en la Catedral de Burgos hasta el próximo 29 de junio. Bernard, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde, por hablarnos de esta exposición tan especial, esta exposición, como decíamos, única, y por hablarnos también de un genio, como tu abuelo, como Picasso. Gracias, Bernard.
Muchas gracias. Adiós.
Ya sabes que como consecuencia del ataque del sábado de Israel y Estados Unidos a Irán, el espacio aéreo se ha cerrado en aquella parte del mundo. De hecho, hay 30.000 españoles afectados de manera directa o indirecta por este conflicto en Oriente Próximo. Muchos son residentes que están intentando salir de Irán o de países cercanos, pero también otros son turistas que se han encontrado con vuelos cancelados y sin manera, de momento, de volver a casa. Sin embargo, hay otros españoles que no renuncian a sus planes, pese a que se van cerca de allí y pese a que Pakistán ha empezado también una guerra con Afganistán. Allí, precisamente, a las montañas de Pakistán, al Himalaya y al Karakorum, se va pasado mañana Sebastián Álvaro, que es alpinista, escritor, director durante casi 30 años del programa Al filo de lo imposible. Sebas, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, pues un poco preocupado, ¿no?
Eso te iba a decir.
Pero supongo que como buena parte del país, ¿no?
Efectivamente, ha sido casualidad. Tú tienes un viaje previsto para pasado mañana, con salida este miércoles a las montañas, como decíamos, de Pakistán, donde vas a hacer muchas cosas de las que enseguida vamos a hablar, y te encuentras ahora mismo con esta situación. Lo primero, ¿el vuelo va a salir? No sé qué ruta tienes para llegar hasta Pakistán. ¿Puedes llegar hasta Pakistán?
Sí, en principio sí. Volamos a través de Turquía y Turkish no ha suspendido los vuelos. De hecho, ayer y antes de ayer volaron amigos míos que han llegado a Islamabad perfectamente.
¿Te vas inquieto? ¿Te vas con, no sé si la palabra es miedo también, por lo que te puedas encontrar allí y por la aventura que vas a vivir? En el sentido más amplio de la palabra, no ya la experiencia en la montaña, que esto es algo que dominas perfectamente, pero es que según está la situación en el mundo, eso ya no depende de nosotros.
No, aventura es, según el diccionario, empresa de resultado incierto y que entraña peligro. Me voy un poco inquieto por la familia, fundamentalmente, no exactamente por mí. Yo creo que esta vez, cuando estemos en la montaña, es cuando más seguros vamos a estar. Y espero que todo se dé bien. En Pakistán hay alguna refriega con los talibanes, con Afganistán. Pero está, yo creo que, desde luego, bastante lejano. Aunque a nivel de kilómetros no esté muy, muy lejos, pero a nivel de distancia real, que es una zona muy montañosa, muy abrupta, llena de valles, vamos a estar muy lejanos y además es una zona remota y solitaria, no hay nadie. No sé si nos encontraremos algún oso, porque hay una reserva de osos, y luego vamos buscando el leopardo de las nieves, que ahora en invierno es la mejor fecha para intentar buscarle.
Bueno, os vais a unas grandes cordilleras, al Himalaya y al Karakorum, una expedición de ¿cuántos, Sebas? ¿De cuántas personas?
Aproximadamente vamos a ser 12. Digo aproximadamente porque conmigo iba otro compañero muy, muy querido, pero que se está pensando porque tiene un problema familiar y eso unido a
esta situación, ¿no?
Hay gente, lo que peor llevamos los seres humanos es la incertidumbre. Sí. Y yo creo que nos hemos acostumbrado mal, porque esto ha sido así durante toda la vida. Lo que pasa es que hemos vivido una determinada etapa de nuestro país y de Europa que ha coincidido con 40, 50, 60 años de estabilidad, paz y progreso. Y nosotros entendíamos que esto siempre era para sí, pero de vez en cuando este tipo de cosas nos recuerda que quien tiene más poder lo impone por la fuerza, que nos caemos del guindo en el sentido de frases que se dicen, la violencia no conduce a nada. Hombre, la violencia ha cambiado el mundo, lo ha remodelado a través de guerras y deberíamos de tener memoria para saber que esto es así y que seguirá siendo así, desgraciadamente.
Decías que uno de los objetivos de la expedición es documentar con imágenes cómo es la vida del leopardo de las nieves, ¿no? Un felino que está en peligro de extinción.
Sí. Llevo dos amigos, sobre todo un biólogo, María Serrat, que es un experto precisamente en este tipo de animales, y que nos presentó un proyecto, porque lo que estábamos viendo en el proyecto de cooperación que tenemos en José, en la aldea de José, es que estaban creciendo la población de los leopardos de las nieves. El leopardo de las nieves es uno de los felinos que está más protegido del mundo, y de repente allí lo que veíamos es que, como llevamos 25 años de proyecto, hemos inculcado, sobre todo a los pastores, que no maten a los felinos. Uh-huh. El felino entra en conflicto de intereses con los pastores porque se les comen las cabras. Es mucho más fácil comer la cabra del cabrero que una cabra ibex que probablemente para cazarle necesiten dos o tres leopardos.
¿Y le has visto a este animal, al leopardo de las nieves, en alguno de los viajes que has hecho a esa zona?
Yo he visto varias veces pisadas de leopardo muy cerca. Pero el año pasado ya, desde el mismo pueblo, desde el hotelito que tenemos, se ha filmado el leopardo justo enfrente. Es decir, yo creo que tenemos posibilidades de verle este año.
Además, vais a hacer también, Sebas, la travesía invernal de la meseta de Osai, ¿no? ¿Cuáles son las dificultades a las que os vais a encontrar allí?
Bueno, es un plató muy elevado, a unos 4.200 metros de altitud. Le llaman el pequeño Tíbet porque es como el Tíbet, pero en pequeño. El plató del Tíbet se eleva hasta 5.000 metros de altitud, este a unos 4.200, pero es muy duro y muy agreste en invierno. El plató está rodeado de montañas de 5.000 y 6.000 metros, y el lugar al que tenemos que terminar es el Valle de Astore, que está taponado por el Nanga Parbat, que es una uh-huh. montaña de 8.125 metros. Tratamos de hacerlo el año pasado y no nos salió bien, por diferentes circunstancias, pero sobre todo porque a nivel administrativo, en un control de carretera, nos tuvieron 3 días parados. Estas cosas ocurren en Pakistán. ¿Y por qué? Pues porque a alguien se le puso.
Porque
es Pakistán y no puedes saltarte un control militar con todo lo que esto conlleva. Y te dicen que te quedes, pues te quedas. Y hasta los 3 días ya nos dejaron salir. Pero yo vi sobre todo las dificultades que íbamos a tener que hacer frente. Y además, pienso que nos estábamos equivocando, porque el plató lo que une son dos valles, el Valle del Indo y el Valle de Astore. Este año lo vamos a hacer al revés, vamos a intentar subir por el Valle del Indo. ¿Y hasta dónde? Pues hay una pista, hasta que la pista se cierre por la nieve, pues ahí empezaremos, cargamos los trineos y empezamos a tirar. ¿Y eso cuánto puede durar? Pues si fuéramos muy rápidos, 6 días, si pillamos una tormenta, 10 o 12 días podremos estar dentro.
Bueno, de momento el miércoles salís, destino Turquía, vais a poder, espero, llegar hasta allí sin problemas, eso es lo que esperas tú también. Y una vez que estéis allí, pues tenéis muchas cosas interesantes, las 3 cosas que hemos hablado: documentar las imágenes del leopardo de las nieves, trabajar, por supuesto, en el proyecto Ushé, en el que llevas 25 años, y además hacer esta apasionante travesía de la meseta de Osai. En total, ¿todo esto cuánto tiempo os puede llevar, Sebas?
Un mes o mes y algo nos va a llevar. Aproximadamente ya hay gente que lleva 15 días o, uh-huh. o casi 20 días allí,
o sea que
trabajando.
Te están esperando para poder
para eso,
empezar la expedición.
Y luego queremos filmar. Y además, si es posible, voy a enviar imágenes en directo. No sé si todos los días, dependerá uh-huh. de las condiciones y temperaturas y las pilas y este tipo de cosas, pero me llevo un nuevo equipo Y es estupendo vivir una cosa de estas
y poder documentarlo en directo. Oye, pues vamos a estar muy pendientes de esta expedición que comienza pasado mañana, Sebastián Álvaro. A ver si consigues esas imágenes del leopardo de las nieves y lo podemos ver. Sebas, que vaya todo muy bien. La incertidumbre, si es verdad, es lo peor que puede tener un viajero, pero es lo que ha tocado en estas circunstancias. Que vaya todo bien, que consigas todos los objetivos que os habéis marcado y que a la vuelta nos lo puedas contar aquí en la tarde.
Sin duda.
Gracias.
Porque lo más importante es saber que te esperan en casa.
Eso es, te esperan en casa y te esperamos nosotros aquí. Que vaya todo bien, Sebas, gracias.
A ti.
Marcha ya Sebastián Álvaro y le veo y es que el tío está en plena forma, ¿eh? Este Rosa Rosado es que no necesita gimnasio.
Está hecho un chaval, de verdad que sí. Que
está hecho un chaval, efectivamente. Bueno, de gimnasios, estamos hablando con los oyentes de la tarde porque llega marzo. ¿Qué significa eso? Pues que mucha gente se borra ya. Que empezó en enero con muchísimas ganas, con muchísima motivación, pero... ¿Ha durado lo que ha durado?
Sí, no llegamos a 3 meses, ¿eh? Os lo digo ya. ¿Qué es lo que menos te gusta del gimnasio? Pues fíjate, hay muchas cositas que no nos gustan.
Buenas tardes. Pues mira, hay dos cosas que odio de los gimnasios. La primera y principal es la gente que llega allí, se sienta en una máquina y se pone a mirar el móvil, a jugar, a comprar, a ver vídeos de TikTok. O sea, me parece inconcebible que tú vayas a disfrutar y acabes enganchado a un móvil. Y la segunda, que no habrán 24 horas, es que la de días, sobre todo cuando el nano era pequeño, que hubiera entrenado a las 3 de la mañana después de conseguir dormirlo. Ay, un abrazo.
Bueno, gimnasios que sí abren 24 horas al día, ¿eh? Que abren también por la noche. No muchos, pero sí que los hay. De todas formas, es verdad que el móvil en el gimnasio como que está de más. Pero bueno, Ignacio también es un tipo que va al gimnasio y lo tiene claro.
Buenas tardes, gente. Lo que menos me gusta de un gimnasio es cuando se estropea el calentador de la ducha, del vestuario. Porque si un día no me apetece hacer gimnasia, pues no la hago. Y si me apetece poco, pues voy despacio, a mi ritmo, como me dé la gana. Pero si estoy enjabonado y solo sale agua fría, ¿qué hago?
Pues con agua fría te toca, chavalito.
Es lo que hay.
Cuando se acaba el agua caliente o se estropea el calentador, pues si te quieres ir a casa te tienes que refrescar.
Eso es.
Para que se te aclaren las ideas, que eso no viene mal después de darte la paliza en el gimnasio. Bueno, te estamos preguntando hoy qué es lo que menos te gusta del gym en el 607-15-0602.
Y enseguida hablamos de Irán porque Donald Trump está compareciendo en este momento en directo. Enseguida te lo contamos.
Escuchas La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
Mira esa casa, ¿entramos?
Es un primero, entramos, tiene balcón, entramos, tiene Movistar ProSegur Alarma, no entramos.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegur Alarmas, tecnología para proteger mejor.
Nunca dejes tirado a otro motero. Cuando eres motero hay muchas leyes no escritas, pero cuando eres mutuero hay una ley que sí está escrita y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Verano descalzos por la arena, verano de estrellas, sal y sol, verano de novela, en todos ellos te veo yo.
Ven a Viajes El Corte Inglés y anticipa tu reserva de verano con hasta un 50% de descuento. Haz tu verano realidad en las islas, costas, Caribe. Consulta condiciones. Reserva ya con Viajes El Corte Inglés.
El próximo martes, los micrófonos de Mediodía COPE de Pilar García de la Granja se trasladan al Auditori y Palau de Congresos de Castelló con motivo del Congreso Internacional de Enfermedades Raras. Una jornada para visibilizar y mejorar la calidad de vida de los afectados por estas enfermedades. Recuerda, el próximo martes en Mediodía COPE, con el Ayuntamiento de Castellón.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy Carlos Arguiñano.
Con mi súper, el ahorro sí que vale la pena. También con los quesos y embutidos.
Ahora en Lidl, jamón reserva por 3,15. Ahorras un 20%. Y con Lidl Plus, espetec extra por 1,69. Ahorras un 15%. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena.
Asesorías y empresas, ¿no estáis cansados de pagar precios excesivos por los programas de contabilidad, nóminas y facturación? Monitor Informática os sorprenderá. Importa de bancos, Excel y escáner. Incluye sociedades, memoria y depósito digital. En la nómina controla más de 2.000 convenios y con tarifa plana de 58 euros por programa al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Ah, qué bien el masaje. Perdona, ¿cuánto tiempo me queda?
Pues el que usted quiera.
Qué bien. ¿Seguro?
Claro.
Oh, vale. Pero 2 horas, por ejemplo.
Usted es el ganador de Eurojackpot, ¿no?
Sí.
Pues las que usted quiera.
Con 120 millones de euros, lo bueno dura forever. Con Eurojackpot, cada martes y viernes por solo 2 euros, potes de hasta 120 millones. Eurojackpot de la 11, millonario forever.
11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Estamos aquí ahora hablando de las alturas de los porteros, de los actuales y de los históricos. Es verdad, ¿eh? ¿Cómo ha cambiado el perfil de portero?
El más grande, Courtois.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.
Son las 6, las 5.